Bienvenidos todos. Todos preguntan, todos quieren, todos aspiran. ¿Cómo traer bendición a la casa? ¿Cómo traer felicidad a la casa? Protección. En todo el mundo la gente lo necesita. Y en México, no menos que en otros lugares. Especialmente en diciembre, la gente está muy ocupada, hay mucho movimiento. Hay presiones. La gente se prepara todo el año para estos 2 meses laborales. Y a veces la persona no se da cuenta, no siente que no es según las fuerzas que él invierta los resultados que él va a tener. El que está en los negocios lo ve esto todos los días. Muchas veces trabaja y se esfuerza en un negocio. Invierte meses y quizás años. Tiene sueños que va a ganar y no gana nada. En el negocio que se estuvo esforzando tanto tiempo y tantas expectativas tenía, de ahí no resulta nada, y de otro negocio inesperado tiene beneficios grandes. Eso ocurre en bienes raíces, en acciones, en piedras preciosas, en cualquier rama del negocio. Y eso está escrito. Y eso está escrito que uno muchas veces se esfuerza en un lugar y encuentra en otro. ¿Para qué Hashem lo hace así? Para que nos demos cuenta que no es el producto de nuestro esfuerzo, no es el producto de nuestra inteligencia, sino es la bendición de Hashem que quiso que ganáramos. Y de hecho el fundamento de todo es ser una persona recta, honesta, una persona que siempre habla con la verdad. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios, está escrito en la Torah, es la verdad. El nombre de Dios es la verdad. Quiere decir, Dios quiere que usemos el ejemplo que su nombre nos da. Y por eso, la mentira es lo contrario de la verdad. ¿Cómo puede haber bendición? La verdad y la mentira no pueden conciliarse, no pueden estar en el mismo lugar. Dice el Gaón de Vilna que en la educación de los hijos, los errores de los hijos no son todos iguales, que hay unos que son más graves. Él da una lista de 3 o 4 cosas que son muy graves. Dice, ¿cuál es una de ellas? Cuando los niños dicen mentiras. Ahí el padre tiene que reaccionar con más severidad. ¿Por qué? Porque la mentira es la antítesis de Dios. Dijiste tu palabra, cúmplela. Prometiste algo, cúmplelo.
¿Qué es lo que me da bien?
Dice la Torah, cuando la Torah describe la creación del ser humano, dice que Hashem insufló en el cuerpo del ser humano el alma, y en ese momento se convirtió en un ser viviente. Dice, se convirtió en un ser parlante. Y dice que la esencia del ser humano es su capacidad de hablar. Y entonces la pregunta que hace el Rab es, ¿cómo? ¿Un ser parlante es la esencia del ser humano? ¿El ser parlante? Dice, ¿una persona que, no, que es muda no es ser humano? ¿O un animal como un loro que habla, él es ser humano? ¿Qué es lo que nos transforma en seres humanos? El ser parlante. Pero no el hablar como emitir sonidos en sí mismo, sino el hablar con la calidad de lo que uno dice, uno lo cumple.
מה זה האדם? מה המהות של האדם? בצלם אלוקים, מה המהות של אלוקים כביכול? איזה בחינה? אמת. בראת האדם לבחינה של אמת. האדם זה המהות של אמת.
Está escrito que el ser humano fue creado a semejanza de Dios. Obviamente que Dios no es cuerpo ni forma de cuerpo. Y al decir que nos semejamos a Dios, no es un concepto físico. ¿En qué nos semejamos a Dios? ¿En qué debemos pretender semejarnos a Él? En su esencia de ser la verdad, hablar la verdad. En eso nos parecemos a Dios. Cuando la persona pierde la cualidad de hablar la verdad, está afectando la esencia humana misma.
ולצערי, לבושתי ולחרפתי, אומר לכם את האמת, מקסיקו נוגעה בזה במיוחד מכל העולם כולו. מניאנה, מניאנה, לא אמרתי, כן אמרתי, בר מינה. סליחה שאני אומר את זה, אבל אני אומר את האמת.
Dice la importancia de hablar, sobre la importancia de hablar la verdad, es en cualquier parte del mundo, en cualquier lugar. Pero quizás en especial en este país, influidos por circunstancias o hábitos, el decir mañana, 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 quizás aquí se requiere más que en otros lugares.
כי מעט מאוד אנשים דוברי אמת באמת. בקצה הזה, באמצע העולם, בקצה הסוף. מעט מאוד אנשים.
La Gemara dice que la palabra emet, que quiere decir verdad, se escribe con tres letras, alef, mem y taf. En el alfabeto hebreo la primera letra es la alef, la última letra es la taf, y la letra intermedia es la mem. Dice, no es casual que la palabra emet, verdad, está formada de las tres letras que están lo más distante posible en el alfabeto, la primera, la última y en medio, para enseñarte que los elementos de la verdad están alejados entre sí. No es fácil encontrar personas que sean realmente auténticas. Tienes que buscar aquí, aquí, hasta que vuelves a encontrar.
Sheker, mit hazalama sheker, sheker zeh otiyot smuchot, kuf, resh, shin, had ad hasheni, lama?
Lo contrario es sheker, mentira. Sheker se escribe con shin, kuf y resh. Son tres letras contiguas en el alfabeto hebreo. Para enseñarte que la mentira es muy fácil de encontrar por todos lados. Está aglomerado de las letras que forman la mentira.
עם רגל אחד, שין, זווית, עם רגל אחד, רש עם רגל אחד. מה פה שאין לו רגליים? אני יכול לעמוד על רגל אחד, אני יכול לעמוד, אלא שכן. כמה אדם יכול לעמוד על רגל אחד? 5 דקות. ספורטאי, 30 דקות, שעה, שעה וחצי, לא יותר. לא יכול להיות. השקר מחזיק. שבוע, שנה, שנתיים, אבל נופל. שקר אין לו רגליים. כל האותיות של שין קוף רש, בספר תורה, באותיות ספר תורה, כתובים ברגל אחד. אמת, אמת, א', שתי רגליים, מ', שתי רגליים, ת', שתי רגליים. זה יציב, זה חזק, זה קיים.
Dice la Gemara que la morfología de las letras de Emet, ¿verdad?, es diferente a la morfología de las letras Sheker, mentira. No nada más en lo que dijimos antes de su ubicación dispersa o contigua, sino la Aleph, los que conocen Aleph en la forma imprenta, tiene dos pies de la misma longitud. Es una letra que tridimensionalmente se podría parar establemente. Igual la Mem, separa, tiene una base. Igual la Taz tiene dos patas. Las tres letras de la palabra Emet son letras que tienen estabilidad por sí mismo. Las tres letras de la palabra Sheker, mentira, son tres letras que terminan su base en vértice o en dos piernas de longitud diferente, que eso no le da estabilidad. Para enseñarte, el que dice la verdad tiene estabilidad, se sostiene. El que dice la mentira, porque la verdad está parada en dos patas, mientras que la mentira está sobre una sola pata y se cae. No, pero no se cae, que ustedes no se pueden parar sobre una pierna, sobre un pie, sí. Uno puede, la mentira se puede sostener, pero ¿cuánto tiempo? Un minuto, cinco minutos, diez minutos, párate. Si eres deportista, aguantas una hora sobre un pie, pero finalmente te vas a caer. Igual, la verdad tiene estabilidad permanente. La mentira se va a caer. Pero de momento tú ves a los mentirosos que les va bien. Es una situación temporal. Porque están parados en un pie, tarde o temprano se van a caer.
ולכן אגב, הקדוש ברוך הוא פתח את ספרו, ספר התורה, במילה בראשית, באות ב', ולא באות א'. קושה מפורסמת, למה ב' ולא ב'?
Y por eso, todos sabemos la Torah, los cinco libros de la Torah empezaron con la palabra bereshit en el principio, que empieza con la bet. Pero el alfabeto hebreo es Aleph, Bet, Gima. La primera letra es la Aleph. Si Hashem hizo el alfabeto y Hashem hizo la Torah, habría lógica de pensar que con la misma letra que empezó el alfabeto, que empiece la Torah. Y de hecho podría ser, porque la Torah dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Elohim es el nombre de Dios y empieza con Aleph. La misma frase le podrían haber cambiado la sintaxis, es decir, Elohim bara Bereshit. Podría haber dicho, Dios creó en el principio y había empezado la Torah con Aleph. Y entonces la pregunta se agranda y dice, si podía empezar con Aleph, ¿por qué empezó con Bet? Hay muchas respuestas maravillosas sobre esta pregunta. Pero algo que nos concierne en este momento.
מלבד הסופי תיבות, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת, מופיע שם הרבה פעמים סופי תיבות אמת, בכתבים הראשונים בראשית. דבר נוסף יש כאן, התורה התחילה בבית ולא באלף, כי אם נתחיל באות בית, ונעשה שלשות, שלוש ושלוש אותיות, three letters, בית ג' ד' together, מאות, גימטריה, בית שניים,
Y ni se llama Bob, con la amistad. Dice, para dar una introducción, habíamos dicho que Emet era Aleph Mem Taf, su valor numérico, Aleph es 1, Mem 40, Taf 400, 441. Sheker es Shin Kuf Resh, es 300 más 100 más 200, el valor numérico es 6. Resulta que Sheker, mentira, es 600, 6 más 0 más 0 es 6. Emet, ¿verdad?, es 441, 4 más 4 más 1 es 9. Quiere decir que el número 6 representa la mentira. El número 9 representa la verdad. Y regresamos a la pregunta que planteó el Rab. ¿Por qué empezó la Torah con Bet y no con Aleph? Dice, ¿cuántas letras tiene la palabra Emet? Aleph, Mem, Taf, 3. ¿Cuántas letras tiene la palabra Sheker? Shin, Kuf, Resh, tiene 3. Quiere decir que la verdad y la mentira se encuentran en tres letras. Entonces dice, la Torah empezó con Bet. Bet, ¿cuánto suma? 2. ¿Qué letra sigue en el alfabeto? Gimal, suma 3. Dalet, suma 4. 2 más 3 más 4, ¿cuánto suma? 9. 9 es verdad. Ok. 2 más 3 más 4, 9. ¿Qué número siguen? 5 más 6 más 7, ¿cuánto suma? 18. 1 más 8, 9. 8 más 9 más 10, ¿cuánto suma? 27. 2 más 7, 9. Y así sucesivamente, 9, 9, 9. Pero vamos a ver, si hubiera empezado con Aleph, sería 1 más 2 más 3, ¿cuánto suma? 6, mentira. 4 más 5 más 6, ¿cuánto suma? 15. 1 más 5, 6, mentira. 7 más 8 más 9, ¿cuánto suma? 24. 2 más 4, 6, mentira. Entonces, si hubiera empezado con Aleph, el mensaje en tripletas, que son las tres letras de Emet, las tres letras de Sheker, sería mentira, mentira, mentira. Empezó con Bet, y entonces el mensaje, ¿qué es? Verdad, verdad, verdad.
Emet, Aleph, Mem, Taf, 441. Mael, de algo tiene virtud de
Sheker. Emet suma 441 y Sheker suma 600. 600 menos 441 es 159. La 100 es Kuf, la Tet es 9, la Nun es 50. 159 quiere decir Katán. Katán quiere decir pequeño. ¿Por qué? La diferencia entre la verdad y la mentira, ¿qué es? 159. ¿Qué equivale a pequeño? Una palabra, una desviación pequeñita de la verdad, ya no es verdad. Para que algo sea verdad, tiene que ser íntegra. Por pequeña que sea la diferencia, deja de ser verdad, se vuelve mentira. Y ese es el fundamento de la bendición que nosotros queremos tener en nuestra persona, en nuestra familia, en nuestra casa. ¿Cuál es? La verdad. Usar la verdad atrae todas las bendiciones. En el Sefer HaChinuch, que es uno de los libros clásicos que enumeran las 613 mitzvot, explica sobre la mitzvah número
74.
Porque la mentira es abominable y despreciable ante los ojos de cualquier persona. No hay nada más repugnante que la mentira. Y la maldición y las desgracias están en la casa de todos los que aman la mentira. Porque Hashem es un Dios de verdad y todo lo que está cerca de Él es la verdad. Y la bendición no se posa sino aquellos que se tratan de asemejar a Dios, y Dios es la verdad. Ser auténticos como Dios es auténtico. Pero todo aquel cuyos hechos son lo contrario de la verdad divina, y esos son los mentirosos, asimismo se posará sobre esas personas siempre lo opuesto a Dios, lo opuesto a la bendición, lo opuesto a la alegría, la preocupación y el pleito y la angustia. Y por eso la Torah nos advirtió alejarnos de la mentira mucho. Como dice el pasuk, de las palabras de mentira te alejarás. En todas las prohibiciones de la Torah dice no comas carne de cerdo, no comas en Yom Kippur, no enciendas fuego en Shabbat. No dice aléjate del cerdo o aléjate de la profanación del Shabbat o aléjate de comer en Yom Kippur. Pero sobre la mentira no dice no mentirás, dice de la mentira te alejarás. ¿Por qué? Porque de la mentira no nada más hay que abstenerse, sino que hay que alejarse de tan despreciable que es la mentira.
Entonces,
Dice textualmente que no existe la posibilidad que haya bendición, bonanza, felicidad, etcétera, en una persona, familia o ciudad o comunidad donde acostumbran decir cosas y no cumplirlas.
Y esta...
Y esto, esta cita que acabamos de mencionar ayuda a comprender muchas preguntas que la gente se hace. ¿Por qué tenemos en nuestro medio ambiente tanto sufrimiento, tantas preocupaciones, tantos robos, tantos containers retenidos, tantos secuestros, tantos problemas? ¿Y cuál es? Exacto lo que acabamos de decir. En un lugar donde se frecuenta la mentira, se frecuentan todas esas cosas.
Mira,
digamos algunas citas más para ver la gravedad de este asunto. Más. Dice la Gemara, hay tres a quienes Dios odia. La palabra odiar es una palabra un poco difícil. Y dice la Torah, hay tres a los que Dios odia. ¿Quiénes son uno? ¿Quién es? Ya se imaginan, ¿no? El que dice una cosa en sus labios y otra cosa en su pensamiento. Está pensando no cumplir, pues dice, sí, mañana, sí, voy a hacer tal o cual cosa. Con su boca dice una cosa, pero en su pensamiento ya sabe que no es. Es uno de los tres que Dios odia. Dice, cuán despreciable la mentira ante los ojos de Dios, que dice la Torá, que el que habla mentiras no podrá estar cerca de Dios.
עוד, אומר המאורת המאור, בזמן שאין האמת מצויה, הקדוש ברוך הוא כועס על בני אדם.
Dice, cuando no hay verdad en un lugar, Dios está enojado con ese lugar.
חיים ויטל אומר, המדבר שקרים, כופר באלוקי ישראל.
Dijo Rav Chaim Vital, el alumno principal de Arizal, el que habla mentiras, reniega de Dios.
אומר החידה, המדבר שקרים,
dijo el Jidá, el que habla mentiras no se considera parte del pueblo de Israel. Y eso es lo que dijo el Jidá, se aprende de un versículo de la Torah que dice, el remanente del pueblo de Israel no hablarán mentiras. Entonces el que habla mentiras, quiere decir que no es parte del pueblo de Israel. Dice el Me'am Lo'ed que la explicación del prolongado exilio en el que nos encontramos es porque hay mentiras, porque la gente habla mentiras. Dice, la persona en especial, si alguien te prestó dinero, o te dejó dinero en depósito, o te vendió dinero, y tú le debes dinero. Y luego llega el plazo, llega el momento y te pide, págame, dame mi dinero, regrésamelo. Y le dices, no tengo, y la verdad es que sí tienes. ¿Por qué? Porque lo tienes en centenarios, lo tienes en dólares, lo tienes en no sé qué. Tú dices, no tienes, pero eso no es verdad. Es porque tú lo reinvertiste en otro lugar. Y tú estás jineteando el dinero de la otra persona. Dices, es la causa de este exilio tan prolongado. El que habla mentiras pone en peligro la vida de su familia.
Y su mesaker. עם כל המצוות שיעשה, לעולם הבא לא יזכה. כי עולם הבא זה עולם האמת. אין לך ניסה שם. כל המצוות שיעשה, כל הפסקות שיעשה.
Dice, todo está leyendo citas textuales. Dice, el que habla mentiras, no importa cuántas mitzvot, cuántas buenas acciones hizo en otras áreas de la conducta humana. Al Olam va, al mundo venidero no va a ir. Porque ¿cómo se llama el mundo venidero? Se llama Olam Haemet, el mundo de la verdad. ¿Quién puede ir al mundo de la verdad? El que habla la verdad. Solo el que habla la verdad. Pregunta en Salmos, en el libro de David Melech, ¿quién es el hombre que quiere la vida, ama los días para ver cosas buenas, que cuida su lengua de hablar el mal y que se cuida de no hablar engaños? ¿Quieres vida? Y no nada más vida, vida buena en este mundo y en el mundo venidero, cuídate de no usar engaños. El principio fundamental es que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Prometiste algo, dijiste algo, que sea real. Si ya mencionamos, dice que vamos a completar la idea antes de pasar a otra idea. La Gemara en el Tratado de Sukkah, hoja 29a, dice: dice, por cuatro causas, las posesiones de la gente pasan a ser propiedad estatal. O sea, de las impuestos, expropiaciones, etcétera. A veces es común aquí en México oír que cayó una auditoría o que una, retención de mercancías de importación, etcétera, y que suele pasar. Dice que en el viaje pasado que estuvo el Rabbi en México, le preguntaron personas que le retuvieron un container 2, 5, 10, problemas, impuestos y auditorías. ¿Por qué? Entonces él dijo, es una Gemara que dice textualmente, donde pregunta la Gemara, ¿por qué las posesiones de los seres humanos pasan al erario nacional? Dice, por cuatro pecados. Y uno de esos, ¿cuál es? Dice, porque dicen que van a dar ayuda al prójimo y no lo cumplen. Decir es fácil. Lo dijeron en público, oh, honor, aplausos, y a la hora de cobrar. Otro motivo de los cuatro que dice ahí, porque eran personas que tenían. Dice, el segundo motivo que trae ahí es porque eran personas no rabinos, personas civiles, comunes y corrientes, pero de dinero. Y entonces, las personas, desgraciadamente, pero es la realidad, las personas que tienen dinero, en la sociedad tienen un estatus especial que cuando dicen algo la gente tiende a escucharlos, a obedecerlos con más facilidad. Entonces dice, las personas que Dios les dio dinero tienen mayor influencia social. Y si ven personas equivocadas y los reprenden o les dan recomendaciones, es más fácil que les hagan caso. Dice, esas personas que tenían dinero, por ese dinero tenían influencia social. Podían haber dicho a la gente que corrijan sus caminos, rectifiquen sus conductas. Y no usaron esa influencia que les daba el dinero. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Hashem? Les quita el dinero. Tercer motivo. Tercer motivo, ¿por qué los bienes de la persona pasan al erario nacional? Es, ¿por qué? Porque prestaron dinero con intereses. Cuando un yudí le pide a otro, oye, préstame, necesito dinero, y sí, cómo no, y le prestan con un módico 5% mensual. Y entonces, aunque sea más módico, aunque sea uno, aunque sea punto uno, o sea, prestaron con intereses, entonces eso es prohibido.
עכשיו נביא לטבע, אגב, יש להמשיך הלאה. יעקב אבינו הלך לבית לבן לחפש אישה.
Vamos a conectar este concepto con los párrafos de la Torah que se leen en estas semanas. Jacob, Abraham, Isaac y Jacob, el nieto de Abraham Avinu, llegó la edad en que tenía que casarse. Sus papás le dijeron que se fuera a la Mesopotamia a buscar a alguien de su familia para casarse. Y encuentra ahí a Rachel y Menú, que era todavía una señorita, era su prima. La ve que se viste con recato, que se comporta con recato. ¿Qué vio en ella? Vestía con modestia. Es la principal cualidad que caracteriza a una mujer del pueblo de Israel.
הולך או לפני הצון, או אחרי להשגיח. למה היא באה עם הצון? אומר רבי נשחי. באה עם הצון, שהצון יחסו אותה, שגברים לא יסתכלו עליה. מאוד.
רחל, la que llegó a ser la esposa de Jacob, como su papá, la papá, el papá de Rachel no tenía hijos varones, entonces puso a su hija Rachel de pastora. Okay. Un pastor tiene que llevar a su rebaño de un lugar a otro, llevarlos a pastar y a beber. Dice la Torá que cuando Jacob llegó ahí, vio que Rachel, he aquí que Rachel viene dentro o entre, traduciendo, viene entre el rebaño. Y entonces pregunta el Ben Ishai, normalmente el pastor viene o al frente del rebaño o atrás del rebaño. ¿Por qué dice la Torá que aquí que Rachel viene entre el rebaño? Ella era la pastora y venía en medio de las ovejas. Dice, ella lo hacía así porque ella era mujer. La mayoría de los pastores son hombres. Ella como pastora mujer no quería exponerse ni al frente ni al final del rebaño para que otros la vean. Iba entre las ovejas para encubrirse y no exponerse. Era una muchacha recatada. Y entonces dijo Jacob, esta muchacha tiene discreción, tiene recato. Esta es la mujer adecuada para ser mi esposa. En la actualidad, muchas personas se visten de tal forma que puedan ser lo más llamativos posibles, provocar que todos la volteen a ver. No al revés como Rachel, sino lo contrario.
אלוקים שונא זימה. גם השקר כתוב הוא שונא, וגם זימה הוא שונא. אם שם בלי תניעות, החשבוך הוא לא אוהב את זה. כתוב שאין הברכה חלשה. אם אין תניעות, למה? מה הסיבה? פשוט. כי זה גם שקר. אני בראתי אותך כבת אדם, כאישה, כבת מלך, ואת מבליטה את הנקבה שבך? זה לא הבריאה שלי, את משקרת.
ניסה.
משקרת, אני לא יכול לסבור את זה.
Antes citamos que Dios odia al que habla mentiras, que el que habla mentiras no haya bendición, etc. Pero lo mismo está escrito sobre la persona que no es, sobre la mujer que no es recatada, que Dios odia la inmoralidad sexual, que Dios odia y que la persona que no viste con recato no atrae sobre sí bendiciones, sino lo contrario. Entonces vemos un paralelismo entre verdad y vestir con recato. Dice, ¿por qué? Porque la esencia de la falta de recato es también la esencia de la falsedad. La verdad y la falsedad. La persona, cuando trata de vestirse o comportarse o maquillarse de tal forma que atraiga las miradas ajenas, está entrando en falsedad. El ser humano es cuerpo y alma. ¿Qué es más importante? Obviamente el alma y no el cuerpo. Entonces, ¿qué hace la mujer cuando trata de mostrar su cuerpo? Está siendo falsa. Está tratando de recalcar su femineidad en el sentido más físico y no está tratando de recalcar sus cualidades de mujer que Dios le dio. Entonces, es también una forma de mentira.
אחד יעקב יגן, אין לנו ברכה בזיווג, אין לנו מזל, לא הולך לנו, לא מתחתנות, 27, 26, 27 יזעות, nothing happened, מה נעשה? תן לנו ברכה, נעשה משהו, חבר בי יעקב. תגידו לי עצה משהו. אבי אמר להם, שם יעזור, שם יעזור, שם יעזור. באו אליו בחלום בלילה, מהשמיים. רבי יעקב, מה, אתה לא יודע? למה לא אמרת להם? הם רוצים ברכה? הם רוצים זיווג טוב, הצלחה? למה לא אמר? וואי, אם אתם למדתים. אז מה אני אגיד להם? יש פסוק. כל כבודה, כל כבודה בת מלך פנימה, עם משבצות זהב לבושה. הכבוד של בת ישראל זה הפנימיות. והצניעות. ומשבצות זהב לירושה, ראשי תיבות, מזל. תקרא להם, כי אנחנו לא בחלום, תראו שבחלום. תקרא לבנות, תגיד להם, שנתלבשו בצניעות, תבטיח להם זילוג מיד ומזל טוב שיהיה.
En una ocasión, al papá del Rab, que es un tzadik muy grande, la gente va y le pide bendiciones. En una ocasión vinieron unas muchachas de edad un poco avanzada, que no se habían casado, para pedirle que les diera una bendición, así. Y él les dijo, bueno, Hashem va a ayudar, denos un consejo para que nos podamos casar, Hashem va a ayudar, así en forma tenue. Esa noche le vinieron en sueños y le dijeron al Rab, al papá del Rab, ¿por qué les dijiste así nada más? ¿Por qué no les dijiste un consejo más concreto? ¿Ellas qué quieren? ¿Cambiar su mazal? ¿Cambiar su suerte? ¿Por qué no les dijiste el pasuk en Teilim que dice Kol kibudah bat melech penima? Todo el honor de la mujer es su interioridad, cuando no realza su físico, sino su interioridad. ¿Cómo concluye el pasuk? Mishbezachot zahav lebushah, que son las iniciales de la palabra Mem Zayin Lamed, mazal. Diles, llámalas mañana y diles que si quieren cambiar su mazal, la clave está ahí, que cambien su forma de vestir, de comportarse, y con eso van a cambiar su mazal para bien.
Como se dice en el pasaje, Shaima tnua va bait. Shaima tnua, bajón, mitlabeshe, betinut, bebushat tara, gadeim yefei fiim, en isha ele yofi, atoa shitha isha, nashim yefot. Hazal amorim, arba nashim ayin yefei fiyot baolam. החלף התואר, יוסף יפה תואר, זאת יפה תואר, לא אתה כפרי, זה לא חשוב, בהחלט שכן, אבל בצניעות, בטעם הטוב, בלי פריצות. אם יש צניעות, אומר הזוהר, בנים מוצלחים, לא צריכים פסיכולוג שיטפלו בהם, צריכים להם, מורה פרטי, לא מצליח, חכם הילדים, תברך אותם, יש בעיות, לא מאושרים, לא שמחים, לא חשובים, כתוב בזוהר פרשת נשוא, שהאישה צנועה, הבנים חשובים, מצליחים בלימודים, כישרונים יותר טובים. הבעל מתברך בעושר, בשמחה, בשלווה. אין לנו מושג כמה ברכות בזכות הצניעות. רוצים ברכות, רוצים בבית.
Dice el Zohar en la Parashá Naso que cuando la mujer es recatada en su ropa, en su comportamiento, etc., atrae bendición sobre ella, sobre su esposo y sobre sus hijos. Mucha gente pregunta por qué necesitamos ahorita en la actualidad tantos niños que necesitan psicólogos, terapias, clases particulares, regularizaciones, correccionales. ¿Qué tantos problemas en la actualidad? Hashem Ishmerenu dice, ¿por qué? Porque si la mamá tiene tzeniut, tiene recato, los hijos van a ser hijos buenos, hijos que no necesiten todo ese tipo de problemas, hijos que tengan éxito en todos los sentidos, ella, los hijos, los esposos, etc.
Ani aver tamid, baal shoev et ishto, ani kashay laamin shi isha lo tnu'a, va baal oev ota.
Dice, cuando yo veo, o me cuentan que una mujer...
Baal miti, miti, no blof, no blof, aver blof.
Cuando me entero de una mujer casada que no viste con recato y me dicen que su esposo la ama, me es muy difícil creer. ¿Cómo es posible que un hombre ame a su esposa? Dice, hay gente que dice que ama a su esposa, dice que ama a su esposa y le permite vestir sin recato. Eso no es amor. Cuando una mujer viste sin recato, entonces, ¿qué atrae las miradas de otros? Quiere decir que el Señor tiene varios socios en gozar de su esposa. Si tú amas a tu esposa, ¿cómo permites que sea compartida con...?
Ahora David Sugia, la parasha. Javi la verdad. יעקב לא היה צחי ב-18, כמו במקסיקו, ב-19,
Regresamos a la historia de Jacob que se quería casar. Por las circunstancias históricas, geográficas, no tenía facilidad de acceso a conseguir una pareja y ya era grande. Ya era grande y no se había podido casar. Quería una buena muchacha para casarse. Conoce a Rachel que venía entre el ganado. Una mujer así se quiere casar con ella. Va con el papá a pedir la mano. ¿Qué le dice Jacob a Labán? Le dice Jacob al futuro suegro, me quiero casar con tu hija. Y por tu hija quiero trabajar 7 años en pago. Y esto no se entiende. Y trabajó por ella 7 y luego otros 7. Jacob no era tan joven, seguro ya se quiere casar, y tú ahorita ya encontraste tu pareja y todavía tú dices 7 años voy a trabajar por ella. Cásate. Y aparte, no es que Labán te dijo trabaja 7 años por ella, él es el que ofreció los 7 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible eso?
Amar Gaón Gadol שזכיתי להכירו אישית, רבי יוסף סלנטי, חוזר לברכה. מה דבר נפלא. קשור לאמת ושקר שוב. לבן, אותיות נבל, שקרן, רמאי, נוכל היה. אמר יעקב, יש לו בת, צדקת. אבל הבת גדלה באווירה של שקר ורמאות כל הזמן. נוכל, רמאי, בעסקי, בעבודה, בדקה, ימי שקר כל הזמן. הבת הזאת היא אולי... כמה שצדר בשמרה על הזמן? אולי נספר במשהו מהשקר. יעקב עבד כל החיים שלו, ייתן אמת ליעקב. והמהות של אמת. אם אני אתחתן איתה, זה לא ילך. לא נזכה לבנים טובים. כי יש בה טיפה לחלוחית של שקר. מה אני אעשה? עבוד 7 שנים. בנאמנות נוראה. שכתוב בתורה. חורף, לא אלה, קאי, לא ישנתי, לא אכלתי, עושה. מי תראה אותי? רחל. איזה נאמנות, איזה יושר. 7 שנים ישפיע על רחל, לאזן אותה, תקבל את האמת. ואז תהיה ראויה לנסה אליי.
Entonces regresamos a la pregunta, ¿por qué Jacob, si era grande, ofrece 7 años de trabajo por ella? Entonces explicó Rabbi Yosef Misalán de Jerónimo Brajá lo siguiente. Dice, Jacob, su esencia era la verdad. Ya encontré una buena muchacha, pero esa buena muchacha, Rachel, creció en casa de Labán, que era el tramposo más grande de la zona, y quizás de la historia. Entonces, la Torah describe sus trampas, ¿no? Es buen maestro para algunos. Y entonces dice, Rachel es muy buena, pero creció en esa casa. Tal vez se contagió, aunque sea un poquito, de la falsedad, de la deshonestidad de su padre. Yo no me quiero casar con una muchacha que esté influida por eso. ¿Qué hace Jacob? Le ofrece a Labán, al futuro suegro, yo voy a trabajar. Voy a trabajar 7 años. Y trabajó con una honestidad, con un esfuerzo, con un algo increíble. Dice Rachel, mi futura esposa va a observar mi forma de trabajar. Le voy a dar un curso de 7 años de honestidad para tratar de compensar las malas influencias que pudo haber adquirido de su esposo, de su padre. Y solo entonces me puedo casar con ella y construir un verdadero hogar. Todo era con precisión y con consideración. Como dijimos, la verdad trae felicidad, alegría, tranquilidad, armonía en el hogar, bonanza económica, etc. Algo más, dice la Gemara, en Maseje Shabbat, hoja 119. ¿Cómo se llega a atraer la bendición y la felicidad?
Likrat Shabbat lechu b'derecha, ki imekor abrecha.
Al encuentro de Shabbat, cantamos los viernes de la noche, al encuentro de Shabbat iremos, Kihime Kora Braja, pues Shabbat es la fuente de las bendiciones. Shabbat, cuidar Shabbat es la fuente de las bendiciones. Hay gente que viene y le trae un rabino de Israel, un amuleto, una no sé qué, una laminita, un fierrito, un cuadrito, no sé. No sé si esté bien o esté mal, tal vez en vez de beneficiar, quién sabe si dañe, no sé. ¿Para qué la gente lo quiere? Para atraer bendición, amuletos. Dice, pero no vamos a tomar un amuleto que la gente dice, vamos a tomar, entre comillas, el amuleto que Dios dijo, que trae la verdadera bendición. ¿Cuál es? Hablar la verdad. Cuidar Shabbat. Shabbat es la fuente de las bendiciones. Dijimos, Shabbat es la fuente de las bendiciones. El milagro más grande que ha habido en la historia y más fácil de demostrar su autenticidad es los 40 años que el pueblo Israel en el desierto les caía día a día la porción de man, de pan para su familia. ¿Cuánto caía? Según el número de personas que había en su casa, era el número de porciones de man que le caía. Pero caía todos los días, excepto en Shabbat. En Shabbat no caía. ¿Cuándo sí caía el man? Para Shabbat caía el día anterior, caía el doble. Quiere decir que Shabbat es la fuente de las bendiciones. Pero Shabbat no se bendice por lo que uno hace ese día, sino se bendice por lo que uno no hace ese día, y la bendición llega por adelantado cuando uno decidió que va a cuidar Shabbat.
אם אתה בטוח בעצמך שמהשבת לא יוצא לזה. מי שישמור שבת, עשה את הדברו. וישמע עליה הקדוש ברוך הוא, יפסיד. מי שיצחק על השם, יתנזר בשבת, ירוויח. הייתכן? כמה...
¿Cuándo Shabbat es la fuente de las bendiciones? ¿Y cuándo por cerrar el negocio en Shabbat va a traer bendición material inclusive? Cuando uno sabe que Dios es el que maneja y manda y te va a mandar por eso. Si uno dice, bueno, ni modo, voy a cerrar Shabbat, me voy a sacrificar y ya ni modo, aunque me vaya mal, me va a ir mal, no. Tiene uno que saber, voy a cerrar en Shabbat y me va a ir bien, porque Hashem dijo que Shabbat es la fuente de las bendiciones. Si uno tiene confianza en que Shabbat es la fuente de las bendiciones, será la fuente de la bendición y no va a perder uno nada.
Shabbat es más miyuhad. Lo hay que shmota Shabbat. Es que hay más el Shabbat. Es la vez de miyuhadim de Shabbat. Alajá. Mahalim miyuhadim de Shabbat.
No nada más. Cuidar Shabbat en el sentido de no hacer trabajos.
Matot de Shabbat. Shtiyah miyuhadet. Atavot achi yafim de Shabbat.
No nada más abstenerse de hacer las labores prohibidas en Shabbat, sino hacer de Shabbat un día de máxima felicidad y también de máximo deleite, con las mejores ropas, los mejores manteles, los mejores utensilios, las mejores comidas, las mejores frutas, los mejores aromas, todo lo mejor. Hacer de Shabbat un día de deleite, eso traerá bendición sobre toda la semana. Hay estudios que demuestran que las personas que cuidan Shabbat se alargan su vida al quedar relativamente inmunes de infartos al miocardio, etcétera, otras enfermedades letales.
Asherim shebe'etzel v'mayim zochim.
Pregunta la Gemara, ¿por qué los sabios de la tierra de Israel se hacen ricos? ¿Por qué las personas de la tierra de Israel se hacen ricos?
Amarlo, בשביל שמעשרים, שנאמר, עשר תעשר, עשר שתעשר.
Porque dan el diezmo de sus productos para la gente necesitada, por eso se enriquecen.
מה שואלת שם? עשרים שבשאר ארצות, במה הם זוכים?
Los ricos de otros países, ¿por qué se han hecho ricos? ¿Por qué mérito?
עבדו קשה?
¿Trabajaron duro? ¿Muy talentosos?
גמר קארץ?
Terminaron universidad. ¿Por qué, dice la Gemara? Porque honran el día de Shabbat. Como dice la Gemara ahí mismo, todo el que se deleita en Shabbat en la forma permitida, le dan herencia sin límites.
אמר לו קסא לרבי ישוע, אותו גוי, שאל רבי ישוע, לפני מה תפשיר שבת לחון עודף? שימו לב, בשבת האוכל, החמין, הזה, יש לו ריח. יום חון, אין בריח הזה.
Le preguntó el César a Rabbi Yoshua, ¿por qué la comida que ustedes preparan en Shabbat tiene un aroma tan especial? ¿Han visto qué olor, qué sabor tan sabroso la comida de Shabbat? Esa pregunta la hizo el César hace 2000 años a Rabbi Yoshua. ¿Por qué?
Amarlo, tavlin echad yesh lanu, veshabbat shmo.
Dijo, tenemos un condimento especial que se llama Shabbat.
Sh'anu metirim betocho.
Que nosotros le ponemos al alimento ese condimento especial. Y por eso tiene ese aroma tan especial. El César, demasiado mundano, pensó que se refería a un condimento que venden en el mercado. Dijo, también dame para que yo le eche a mi comida. Y le contestó, no es un condimento material. Es el que cuida Shabbat, ese condimento le hace sabrosa su comida y la hace aromática. El que no cuida Shabbat no goza de ese condimento. Ahí vemos mucha gente que no cuida Shabbat y son ricos, tienen casas en un lugar y en otro. Sí, tienen dinero, pero no es un dinero que les trae bendición. No son posesiones que les traen felicidad. Es nada más un dinero que parece bendición, pero no tiene bendición. No les trae felicidad. Y también está escrito en Tehilim, que eso que ves que a veces la gente que se apartó de la Torá y están florecientes, es tan solo una situación temporal en este mundo, porque en el mundo venidero se van a invertir las cosas.
Shabbat, Shmirat Shabbat, Kvod HaShabbat, La'aner Shabbat, Lismoch B'Shabbat, Shabbat es algo chashuv.
Honrar Shabbat, deleitarse en Shabbat, estar contentos en Shabbat.
Davar nosah, Hazal omrim.
Los Jajamim dicen algo más.
Shenotel yadayim b'shefa. Alef, makpid yitol yadayim. Kodem kol osar yadila. Ka'alakha. Lepne she'ochel lechem, b'boker she'kam. Makpid yitol b'shefa.
Dice la Gemara, otra cosa que trae abundancia a la persona es cuando uno se lava las manos, el lavado ritual, en las mañanas o antes de comer pan, no venía preparado. Entonces, cuando se lava uno en las manos en forma de vida, pero no lo hace en forma de bebida, con agua abundante, eso trae abundancia a la persona.
להקפיד דבר ראשון בבוקר, לפני שמתלבשים ומתלחצים, בכל דבר, בכל ידיים, בכלי, בכל זכוכית, אחד, בצורה כזאת, שמיים יגיעו.
Hombre, mujer, niño o niña, en la mañana al despertarse, luego lavarse las manos en forma de vida, con la mano en posición fisiológica, cuidando que caiga agua en toda la, si se acaba, la agregan.
Arba,
que toda la mano se seis veces en forma alterna. Ese lavado ritual es para alejar influencias espirituales que se adquieren cuando uno está dormido. Cuando uno se lava las manos en forma ritual, si se braja, al netilat yadaim, ¿qué letras son? Al netilat yadaim, las letras iniciales son ayin, nun, yud, ¿qué es? Ani. Ani es pobreza. El que no se lava las manos, ay, ani. Si uno se lava con abundancia, trae abundancia sobre sí. Hay gente que dice, ¿qué quiere, Rabino? La situación económica del país está muy difícil. La situación está todo mal y nosotros también estamos mal. No es cierto. En el cielo no hay decretos que son tan solo globales. Los decretos son individualizados. Hay muchas veces que vemos que personas, la situación económica está muy mal y gracias a eso que esta persona se hizo rica. Cuando la situación está mal, ¿a todos les va mal? ¿A uno les va mal? Porque si tú perdiste ese dinero, ¿a dónde se fue? Le llegó a otra persona. O sea, entonces, ¿dónde está ese dinero? No diga la situación está mal, pues se me va mal. No, tú puedes generar sobre ti una situación buena sobre ti.
Very busy.
Oye, al Rab le habían planeado en el centro, en una oficina, una clase de Torah a mediodía. Y entonces no llegó tanta gente como esperaban. A uno le preguntó, ¿por qué no llegaste? Diciembre, Rabino, estamos todos muy ocupados. Diciembre. Pero la Gemara dice al revés. La Gemara dice, no piensen que si trabajan duro van a ganar más. Pero hubo personas que sí dejaron el trabajo a mediodía en el centro, se fueron a estudiar Torah. La Gemara dice en el Tratado de Avodah Zarah, dice lo que te voy a decir está escrito en el Pentateuco y repetido en los profetas y reiterado en los escritos. ¿Qué es? Todo el que se ocupa de estudiar Torah, sus bienes tienen éxito. Al revés de lo que la gente cree. En diciembre estudia más Torah y tus negocios te va a ir bien. Hay gente que dice, no, Rabino, mire cuánto dinero, pero están nada más dando vueltas el dinero. Cobran para pagar mucho dinero, pero ¿cuánto les quedó? En Israel, ¿eso cómo se llama? Moler agua. ¿Conocen gente que muele agua? Muele agua, ¿qué sale? Agua, pero molida. Entonces vieron mucho dinero y al final de cuentas, al cobrar, ¿qué cobraron? Puros cheques de plástico. La parnasá viene de
Hashem.
Cuida Shabbat, no prestes dinero con intereses, no digas mentiras, viste con recato. Y entonces la bendición, la felicidad en la casa, en la esposa, en los hijos, protección de secuestros, de robos, etcétera, protección especial. Hashem lo prometió, Hashem promete, cumple. Hay gente que está esperando que un rabino vaya a dar una berajá. Un rabino grande, verdadero, auténtico, no de los que no, pero auténtico. Si una persona sabe que el rabino grande, importante, va a ir a visitar a su casa para darle una bendición, y él sabe que en su sala tiene una pintura de una bailarina, ¿qué va a hacer? Va a llegar el rabino, la va a cubrir. No. La va a cubrir, va a venir el rabino, no, de Israel. O si está ahí, el rabino va a entrar y su esposa se puso strapless, y entonces, se puso, no, cúbrete por favor, va a entrar el rabino, vergüenza. Y entonces dice el rab, dice Hashem, ¿para qué entra un rabino que es de carne y hueso? Cubres la foto ahí, cubres el cuerpo. Yo, para que yo entre a tu casa, ¿no crees que también la merita cubrir las pinturas? Yo quiero entrar a tu casa, dice Hashem. ¿De qué sirve que en las casas ponen mezuzá si enfrente de la mezuzá tienen ahí una bailarina en pintura? A veces uno no reflexiona, se oye tan obvio y tan sencillo, pero a veces no nos lo dicen las cosas y no nos damos cuenta. Todo el que se ocupa la Torah, sus bienes tienen éxito. El que cuida el Shabbat, el que habla la verdad, esas personas traen bendición sobre sí. La que me da cuenta de una ciudad que no había muerte prematura. No había muerte prematura en esa ciudad. Nadie moría joven. ¿Por qué? Porque nadie hablaba mentiras.
וזה בר מינה, וזה עוד חלק יפור היום בביזנס שם, איפה לא בא? חולה בית חולים, והוא חולה, והוא זה...
Y si apenas llegó el Rab a México, ya cuánta gente le pidió bendiciones, rezos por este enfermo, por aquel enfermo, por este bebé, por el otro bebé, por este. Epidemias, lo aleno, ¿qué situaciones son estas? Cuando alcanzó a oír el Rab desde que llegó aquí a México, ya cuánta gente con problemas, Hashem que nos cuide. ¿Hasta cuánto vamos a estar esperando? Hashem nos quiere despertar. No digamos mañana. Amalek, todo, siempre que la Torah habla de Amalek, dice mañana. ¿Por qué? Amalek es el enemigo de Israel. ¿Y qué? Siempre todos los párrafos dicen sobre Amalek, mañana. Eso es Amalek, eso es mañana. Tenemos que luchar contra Amalek, que es luchar contra la procrastinación, posponer todo, hacer, decir mañana, hacer hoy, decir la verdad. Y entonces seguro, con el favor de Hashem, como dice el Zohar, que los 613 mandamientos son 613 consejos para cómo ser feliz, estar sano, estar contento. Dice el Rab, hoy alguien le dio le hizo un favor de llevar de un lugar a otro y le preguntó: Rabino, sufro de miedos, así, no sé, miedos inexplicables. Mishnah, está por allá, está un poco difícil. Mishnah, dijo la persona: tengo muchos miedos inexplicables. Le preguntó hoy al Rab. Gente que me dice, mi niño se despierta con muchas pesadillas, así, miedos, terror. Hay muchos motivos, pero inclusive en el Shulchan Aruch, el libro de leyes, dice. Dice, una persona que tenía que hacer Netilat Yadayim, que tenía que lavarse las manos y no se lavó las manos. La Torah aquí, Shulchan Aruch, enumera situaciones que requieren lavarse las manos, hacer el Tilat Yadayim. Dice la persona que se hizo una sangría y no se hizo en el Tilat Yadayim, va a tener miedo durante 7 días. La sangría en la actualidad se usa poco, pero también se sigue usando con fines terapéuticos. Antes se usaba más como un recurso, o sea, sacarse sangre. Hasta la fecha hay enfermedades que requieren como tratamiento sacarle sangre a la persona. Entonces, el que se saca sangre y no hizo Netilat Yadayim, va a tener, ¿qué? Va a tener miedo, y no, 7 días. Y no sabe de qué tiene miedo. Van con psiquiatras, psicólogos, quedan psicópatas. El que se cortó el cabello, o se rasuró, se afeitó, hombre o mujer, y no hizo ni tira ya después de cortarse el cabello o afeitarse, va a tener miedo 3 días y no va a saber de qué tiene miedo. El que se corta las uñas y no hizo ni tira ya, va a tener miedo 1 día y no sabe de qué tiene miedo. ¿Sabían esto?
Debemos
tener cuidado, hombres, mujeres, niños. Es muy frecuente. Hay veces, o sea, ¿qué requiere meter la ayuda? No nada más el cortarse las uñas con corta uña, también el limarse las uñas. Hace manicure en la casa, en el coche, en el avión, en el aeropuerto. Todo el día andan regando las uñas por todos. Necesita hacer Netilat Yadayim después. De acuerdo a la Kabbalah, no es bueno pisar uñas que se fueron cortadas. Las uñas hay que arrojarlas al drenaje. Hay cosas sencillas que a veces uno no aprendió a levantarse, a hacer Netilat Yadayim y ahorra muchos problemas en la vida. Si cuidáramos la Torah y las mitzvot como Hashem ordenó, no tendríamos problemas, no tendríamos sufrimientos, tendríamos bendición, no habría enfermedades, no habría tantos problemas. Y para concluir, también para concluir, otra mitzvah que trae mucha bendición espiritualmente, inclusive desde el punto de vista médico, ya se ha demostrado sus grandes bendiciones, la mitzvah de esperar los días, los 5 días más 7 días adicionales y sumergirse en la mikve. ¿Cuántos estudios científicos modernos demuestran las bendiciones materiales, etcétera, que traen sobre el ser humano? De cada uno de los temas que abordamos hay cassettes con detalles y detalles documentados para demostrar cada cosa. La redención está cercana, la llegada de Mashiach está cerca. Ya estamos en los últimos momentos, necesitamos estar listos. Si una persona tiene la ropa sucia y tiene la boda de su amigo preferido, a la boda de tu amigo íntimo, ¿vas a entrar con una ropa sucia? La boda, el gran banquete de Gai Mashiach está inminente. Tenemos el alma sucia, no la hemos lavado. Ese banquete tan grande cuando llega el Mashiach, con la ropa sucia no vamos a poder entrar. Hashem nos quiere, Hashem nos ama, quiere nuestro bienestar, quiere que seamos felices y alegres, benditos en todas las bendiciones. Que Hashem nos dé el mérito de regresar a su camino. Estamos en el mes de Kislev, es un mes de gran iluminación espiritual, el mes de Hanukkah. Es un mes donde históricamente los hombres justos prevalecieron sobre los helenizantes, sobre los enemigos del pueblo de Israel. Que aunque eran pocos, ganaron aunque a los muchos. Estamos ahorita también en una situación igual. Los que están en el camino correcto son pocos. Y esos pocos van a vencer y es un mes muy propicio para que se note esa luz. Que Hashem nos dé la oportunidad de tener felicidad, salud, unión, fraternidad y todo lo bueno. Amén. ¿Alguien que no rezó Arvit todavía? Ya todos rezaban Arvit. Contesten amén al Kadish. יתגדל ויתקדש שמח רבה ויחלמה דברה חירותך וימליק מלכותך ויצמח בוקנך ויקרא משיחך וחייכון ויומקון וחייכון בית ישראל וחגלה וזמן קריב אמרו אמן שמח רבה מברך וחלם על מעל מיה יתברך וישתמח ויתפעל ותרומם ויתנסה ויתאדר ויתעלה ודלל שמח לקודשה בריחו יחל עם כל ברכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה. אמרנו, יחל מה, ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיון ועל כל תלמידי תלמידיון. ועסקנו להתעקד אשתה דיבתה, דהם ודיבר כל אתר ואתר, יהיה לן, אולון, וכל מכינה וחידה ורחמה. וינקודם אלה שמריה והרב, אמרו אמן. יש אל אמר רבה, מן שמריה חיים וסבל שבוע ונחמה. ישר זבה ורפואה וגולה וסליקה וכפרה. רבע הצלה לנו כל עמו ישראל, אמרו אמן. עושה שלום ומה עבור רחמה ויעשה מלא למה כל עמו ישראל ואמרו אמן ברוך אדוני המבורך לעולם ועד
Agradecemos su atención a esta cinta. La organización internacional TOV, fundada y dirigida por el Rab Yosef Yagen Shlita, tiene su sede principal en la ciudad de Muncie, Nueva York. El Dr. Isaac Betech, quien radica en la Ciudad de México, ha impartido varias decenas de seminarios y conferencias junto con el Rabbi Yagen en varias ciudades del mundo, en 4 continentes y en 3 idiomas. El objetivo principal de TOV es la difusión de los valores judíos, tal y como sus siglas lo refieren, T-O-V, Tiempo para Obtener Valores, así como el estudio de la Torá en niveles superiores en Yeshivot y Kolelim, localizados en sus diferentes sedes. Para mayores informes sobre TOV, o para contactar al Dr. Isaac Betech, favor de comunicarse en México a los teléfonos 525-55-589-8766, o vía fax al número 525-55-589-9101, o a nuestra dirección electrónica isaacb@tovnet.com, misma que deleteamos, isaacb@tovnet.com. Nuestro website en español es www.tovnet.com. En Muncie, nuestra dirección electrónica es mainoffice@tovnet.com. Deletreamos mainoffice@tovnet.com. Nos despedimos con un cordial shalom.